Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe. San José. Santa Antioliola. Santa Faustina. Todos los ángeles y los santos de Dios. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón, la pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras. Por ello, den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas noches. La semana pasada hemos estado varios títulos cristológicos para conocer y amar más a Jesús. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Jesús es el Mesías. En griego, Cristo, el ungido. Jesús es el maestro. Nosotros somos sus discípulos. Jesús es el alfa y omega. Principio y fin. Aquel que da sentido para nuestra vida. Es un pequeño resumen de nuestro tema la semana pasada. Hoy voy a empezar mediante un cuento. Otra vez que había escuchado por radio, un sacerdote que tiene su programa a las 10 de la mañana. A ver si puede aplicarlo a nuestro tema esta noche. Una tejana, que significa una mujer de Texas, había viajado a the Florida Keys. No sé si hay algunos floridianos aquí, ¿no? Y Florida Keys es muy famoso por las playas. Sería como Redondo Beach aquí, ¿no? Y una mujer de Texas estaba caminando allá. Y caminando por las playas había visto en inglés la palabra mussels. ¿Sabes qué son mussels? Muslos. Que tiene como una concha. Y la concha tiene algo viviente dentro. Y ella tenía como tres bolsas y llenaba las bolsas con esas conchas. Y la policía la vio y le agarró y le dio una multa de $500 y la cárcel por 3 semanas. Ahorita está detenida y tiene que pagar $500 y pasar 3 semanas en la cárcel. El punto es, si no sabe las leyes, igual tiene que pagar las consecuencias. En este país, no sé, en México, ¿no? Y él introdujo su programa con esto. No conocer la ley moral es pecado. Es un tema muy interesante. Depende. Si por descuido, por negligencia, no sabe, somos culpables. Pero si no tuvimos la oportunidad, debido a un ambiente de familia, una familia muy disfuncional, la culpabilidad es mitigada, es decir, que está disminuida. Okay, pues, mediante eso vamos a entrar en el tema. Es un tema bastante fuerte que yo lo que toqué en mi programa de radio hoy, y con razón. Ustedes van a ver por qué. Personas casadas hoy día no conocer la ley moral de los anticonceptivos ahorita en el año 2018. ¿Es una falla? ¿Sí, Silvia? ¿Por qué? Bueno, ya antes que nacieron ustedes, que tienen menos que 60 años, ya se sabe, ¿no? Entonces, la mayoría, mi experiencia, la mayoría de los casados no tiene concepto de lo que se llama la planificación natural de familia y humana vita de Papa Pablo VI. Sería si usted viene a mí y dice, Padre, explíqueme la misa, yo digo, ¿qué es la misa? Ese sería un pecado de negligencia enorme para mí, no saber hacer la señal de la cruz ni hacer las palabras de la consagración. Pues hay personas casadas que algunas escogieron el matrimonio, que no, algunas están casadas, ¿no? ¿Casados o cansados? ¿Ok? Pero personas casadas que no conocen esto, para mí es negligencia. Pero la mayoría no lo saben. La mayoría no lo saben, pero pura negligencia. Es como la mujer tejana caminando por la playa de Florida, agarrando las conchas. Ella, si entra en otro estado y está caminando, agarrando cosas ajenas, debería preguntar a la policía antes, ¿eso yo puedo agarrar? Y no lo hizo. Por eso tiene que pagar $500 y 3 semanas en la cárcel, ¿no? En Florida, ¿no? ¿Entendían mi analogía? Entonces, simplemente decir que yo no sé esto es negligencia, ¿no? A mí a veces me da vergüenza que yo tengo que explicar a las mujeres su ciclo mensual. Eso también me da. Yo tengo que explicar a la mujer que menstruación, tiempo seco corto, tiempo húmedo, el día de la ovulación, bueno, 13 días de sequedad. ¿Cómo sabe usted, padre? No soy mujer, pero yo estudio, ¿no? Ustedes deberían explicárselo a mí. ¿Eh? No yo usted. Es como usted está explicándome cómo celebrar la misa. Yo sé cómo celebrar la misa mejor que ustedes, ¿no? Por eso voy a dar un tema, empezar hoy, de hablar sobre Humanae Vitae de Papa Pablo VI. Con Rudy y José y el señor Michel y Oscar, estamos estudiando ya por 3 meses, ¿no? Pues es en el grupo de San José, estamos estudiando este tema por 3 meses, ¿no? Cada 2 semanas. Y ese domingo, Rudy, espero de terminarlo. ¿Sí? Espero, ¿no? Tal vez la primera vez en la historia de la iglesia que había un grupo de hombres en Sacerdote explicando Humanae Vitae a un grupo de hombres. Pero gracias a Dios, ¿no? Ok, Humanae Vitae. El contexto eclesial. Que los últimos papas, que Pío XII, Juan XXIII, Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, okay? Papa Francisco. Esos son los últimos papas en los últimos 100 años. Okay? Empezando con Papa Pío XII. Era papa con el yo de muy chiquito, ¿no? Usted también, ¿no? Pacelli. Okay? El papa que siguió Pacelli, Pío XII, era Angelo Roncalli, que llamamos Papa Juan XXIII. Y él fue canonizado con Juan Pablo II. Cuando él vivió, era papa por más o menos 5 años, 58 o 62, 4 o 5 años. Había el descubrimiento de lo que se llama la píldora, o the pill, okay? La píldora, la pastilla anticonceptiva fue ya creada, ¿ok? Entonces los científicos dijeron, ¿por qué no usar esta pastilla para poder evitar los hijos? Porque Vaticano II va a hablar de lo importante del progreso de la ciencia. Utilizar la ciencia para poder promover el Evangelio. Entonces ya en el tiempo de Juan 23 quisieron platicar con el Papa sobre esto. Entonces el Papa Juan 23 había llamado una junta de científicos, doctores, sacerdotes y obispos con el Papa para estudiar el tema. Pero no llegaron a la conclusión, y la razón fue porque Juan 23 murió. Él murió y se quedó suspendido en el aire el tema. Entonces fue escogido el Papa Pablo VI, Montini, el arzobispo cardenal de Milán, y se quedó en el aire. Entonces los científicos pidieron ese papa también de juntarse para estudiar el tema. Y parecía que iba a dar el semáforo verde al uso de los anticonceptivos. Porque la mayoría aceptaron. Los científicos, los doctores, hasta los sacerdotes. Okay? En nombre del progreso. Y si ustedes van a leer lo que hemos hecho en el grupo de San José, una de las razones fue el mito de la sobrepoblación. Y digo mito porque mito significa una leyenda, una idea falsa de la sobrepoblación. Pero yo estudiaba hace 40 años, pero era un poco ingenuo, pero pensaba, eso es estúpido. Sobrepoblación. Si ustedes han viajado una vez de aquí a México o aquí a Boston, si uno mira abajo, ¿qué ve? Verde en marrón. Entonces, 92%. 92% de este país no está poblado. 92% de los 350 millones de americanos, la mayoría de la tierra no tiene nada más que terreno y verde. Y bosques y animales también. ¿No? La misma cosa en Salvador, México va a ser lo mismo, más o menos. ¿No? Entonces, para responder a los idealistas, que a veces tienen las cabezas en las nubes, ¿no? El Papa permitió este junta. Y la mayoría aceptaron el permiso de usar la pastilla. Y cuando se dice la pastilla sería una pastilla con contenido hormonal que va a prevenir la ovulación. ¿Okay? Por eso se dice anticonceptivo, en contra de la concepción. Entonces, todo el mundo estaba en favor, menos tres personas. Uno era Papa Pablo VI, no estaba de acuerdo. Poco tímido, un intelectual introvertido. Y había otro, un obispo de Cracovia de 48 años, se llamaba Karol Wojtyla. No sé si ustedes oyeron el nombre de este. Y otra persona era la tercera persona de la Santísima Trinidad, se llama el Espíritu Santo. Entonces había una junta de tres contra todo el mundo. ¿No? ¿Saben quién ganó? Esa tres. Entonces, en contra de la mayoría, de la opinión popular, salió este documento explosivo que estamos estudiando, ¿no, Gerardo? Sí, padre. Ok, este documento que se llama Humane Vitae. Entonces, voy a dar en esta plata algunas de las ideas esenciales y cada uno de ustedes debería tratar de comprarlo y leerlo. No es tan difícil para entender. El estilo de escribir de Pablo VI en los últimos cinco papas para mí es más fácil para entender. Su estilo literario es un poco como yo escribo, ¿no? Okay, tema, introducción, cuerpo, punto, dos, tres, cuatro, conclusión. La manera que yo escribo libros, ¿no? Y artículos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice que cada relacionado con el acto marital, cada acto conyugal tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida. Y él dice, por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales o medios anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Entonces cayó la bomba atómica con esto. Cayó la bomba atómica. Una sorpresa para todo el mundo. ¿Y quién fue clavado en la cruz? Papa Pablo VI. Y luego fue la última encíclica que escribió. En el año 68 va a ser Papa por 10 años. ¿No? Fulton Sheen, que era muy amigo con los papas, dijo que Papa Pablo VI fue el Papa sufriente. Entonces, después de la publicación de esta encíclica más controversial en la historia de la Iglesia Católica, dijo que Papa Pablo VI recibió muchas cartas de odio cada noche. Cartas de odio cada noche. Y dijo que era como poner su cabeza sobre una corona de espinas cada noche. ¿Pero sabe por qué? Porque muchas fábricas, farmacias, doctores, enfermeros, iban a ganar millones de dólares sobre esto. Ven la razón. Porque es una empresa muy lucrativa. Entonces, si salió una furia contra el Papa. Pero no cambió ideas. No cambió ideas. Se mantuvo firme. No es que este documento sea algo nuevo. Si ustedes quieren, le voy a dar la raíz bíblica de esto. Es el libro de Génesis. El libro de Génesis se encuentra un hombre que se llama Onan. No sé si lo pronuncio bien. Onan con onanismo. Okay? Onan tuvo un hermano y murió su hermano Onan. Según el derecho de la familia en ese tiempo, su hermano mayor no tuvo hijos. Entonces Onan tomó la esposa de su hermano. En lugar de tener un acto sexual completo, él tiró la semilla. Y Dios lo mató inmediatamente. ¿Ustedes no me creen? Ese viene el libro de Génesis, ¿no? Te digo que todo el mundo sigue con la boca abierta. Entonces Dios estaba diciendo que tirar la semilla y de no tener un hijo, eso es anticonceptivo. Claro que no había un aparato, no había la pastilla. Eso son miles de años atrás. Pero esa sería la manera más primitiva de los anticonceptivos. El libro de Génesis, poco después de Adán y Eva. Entonces, lo que el Papa está reafirmando viene del libro de Génesis. Entonces, me gustaría realmente extender ese tema porque es tan importante. El grupo de San José ya 3 meses, ¿no? Uno de los escritores mayores en el siglo pasado, yo creo el más gran escritor con el estilo literario en Inglaterra, se llama Cardinal Newman, John Henry Newman. No sé si se lo conocen, ¿no? Bueno, los que no hablan mucho inglés, no es muy común, pero si uno es un English major, nosotros lo conocemos, leemos sus escritos, ¿no? John Cardinal Newman, okay? Hombre nuevo, es beato. Él vivía en el siglo XIX en el movimiento Oxford, donde fue convertido de la fe protestante a la fe católica. Él había escrito un concepto teológico que se llama The Development of Doctrine, el desarrollo de la doctrina. La doctrina es como una semilla plantada y luego crece, sale las ramas. Ese tema de los anticonceptivos se veía en Casti Conubi de Papa Pío XI hace 100 años. Luego Papa Pablo VI, en el año 68, celebramos 50 años de ese documento el miércoles que viene. 50 años. Y el Papa Juan Pablo II, la teología del cuerpo. No sé si oyeron esto. La teología del cuerpo, Juan Pablo II había tenido varias pláticas el día miércoles. El miércoles el Papa Juan Pablo, ese Papa da una catequesis y él había dado muchos. Y fue detenido porque cuando él daba esa plática fue balaceado en el año 81. Él estaba dando una serie de pláticas. 13 de mayo, un hombre casi lo mató y tenía que pararlo por más o menos 6 meses. Después empezó otra vez de dar pláticas sobre la teología del cuerpo. Entonces Juan Pablo II, la teología del cuerpo, había desarrollado mucho más Humana Vitae. Humana Vitae sería como la semilla. Juan Pablo está desarrollando más y con los teólogos el Espíritu Santo se va a explicar con mayor claridad con el tiempo. Pero el punto es usar los anticonceptivos de cualquier forma. Papa Pablo VI es intrínsecamente desordenado. Es rarísimo encontrar una pareja que no usa los anticonceptivos. Ni católicos, ni protestantes, ni paganos. ¿No? No digo que es imposible encontrarlo, pero es muy raro. Por eso aquí en la parroquia, los novios que se casen, mi programa por matrimonio es lo más exigente. Porque tiene que ir con sus padrinos espirituales. ¿No, Berta? Sí, padre. Y tiene que ser en retiro. Y también tiene que ser la planificación natural de familia. Ahorita tenemos una pareja ya en ese cuarto y a veces en ese cuarto durante la plática por la noche hay dos maestras que están dando la planificación natural de familia casi cada noche. Y esperemos, por ejemplo, la hermana de María Esther, trabaja con Maricela el viernes por la noche, y están trabajando aquí por 20 años. Antes era Alejandro Morelli, amigo de Juan, padre Juan Rivas, ¿no? Que vinieron aquí antes, ¿no? Entonces, cada acto conyugal tiene que ser abierto a la posibilidad de la vida. Entonces, cuando salió esto, realmente fue una bomba atómica que cayó. Todo el mundo en contra de Papa Pablo VI. Entonces, voy a explicar el ambiente social y llegar donde llegamos hoy. Porque yo pienso que ustedes conmigo tienen que tratar de estudiarlo más. ¿Por qué es que mucha gente no comulga en la misa? Están usando anticonceptivos. No quieren admitirlo, pero están usando anticonceptivos y saben en el profundo del corazón que está mal. ¿Okay? Hay dos dichos en inglés que son muy poéticos y muy buenos. Uno es, nosotros no creemos en safe sex, but sacred sex. Yeah. Y no creemos en birth control, but self-control. Amen. Si puede traducir en español, ¿no? Son dos dichos muy buenos, ¿no? birth control, anticonceptivo, self-control, uno tiene que dominar sus pasiones, ¿no? Okay, entonces, ¿cuál fue la reacción? La prensa, en general, rechazó Pablo VI. Se quedó en shock. Porque la prensa pensaba Papa Pablo VI era un intelectual de alto grado. Poco tímido, pero muy inteligente. Pensaba que Papa Pablo VI, siendo tan inteligente, aceptando el progreso de la ciencia, iba a dar permiso de usar este como un progreso de la ciencia. Que pasamos a lo más difícil. ¿Usted sabe dónde está Winnipeg? Winnipeg es un estado en Canadá, okay? Winnipeg. The Winnipeg document fue esto. Los obispos de Canadá mandaron una carta al Papa diciendo, nosotros no vamos a obedecer. Los obispos, ¿no? Y no estoy hablando mal de la iglesia, eso es un hecho real, ¿no? Es lo que duele más, ¿no? Es lo que duele más. ¿Y cuál fue el país que pasó de la práctica de la fe católica ferviente al paganismo en cuestión de casi 24 horas? Canadá. Canadá, hace 50 años, en Canadá, de hablar francés, ¿no? Quebec, Montreal, era muy ferviente, ¿no? Ahorita ustedes van a Canadá, es paganismo. Las iglesias vacías. Promoción de LGBT, la homosexualidad, ¿no? Están mandando personas en la cárcel que hablan mal contra los la homosexualidad. Yo veo una cierta relación entre la iglesia no aceptando lo que dice el Papa y luego el país perdiendo su fe. Tiene que rezar por los pastores. Que ustedes están a la misericordia de los pastores. Es cierto. Ustedes están a la misericordia de los pastores. Tienen santo pastor, muchas almas se salvan. Pero al contrario, muchas ovejas se sufren. Ok, pasamos de Canadá a los Estados Unidos. Una de las universidades más prestigiosas, donde enseñó Fulton Sheen hace varios años, se llama La Católica. La Católica, Universidad Católica, está en Washington, D.C. En el año 68, uno de los profesores más conocidos en el país, su nombre es Charles Curran, profesor de teología moral, al escuchar esto, dijo que nosotros no estamos obligados moralmente de seguir esto. Y cada uno puede seguir su conciencia. Esta frase es muy peligrosa. Ustedes díganme, ¿quién tiene una conciencia bien formada? Prácticamente nadie. Seguir su conciencia significa seguir sus caprichos, sus sentimientos. ¿Quién tiene una conciencia muy bien formada? Muy pocas. Algunas personas aquí en la parroquia sí, van a confesar cada 2 semanas, están luchando con dirección espiritual, tienen la conciencia bastante bien formada, varias. Pero en general, no. Entonces, este país surgió, lo que dijo Papa Benedicto XVI, o Cardinal Ratzinger, la dictadura del relativismo moral. ¿Sabe qué es esto? La dictadura del relativismo moral. En inglés, dictatorship of moral relativism. Okay? ¿Qué es la dictadura del relativismo moral? Es que no tiene una verdad absoluta. Pero hay que hablar lo contrario. ¿Existe la verdad? Ustedes son relativistas, ¿no? ¿No? ¿Existe la verdad?
Sí.
Ok, si ustedes dicen que la verdad existe, vamos a tratar de seguir una secuencia, una dinámica para poder defender esto. Si ustedes dicen que la verdad absoluta existe, sí, ok, existe en una persona, Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Entonces la verdad es una persona, esa persona es Jesús. Entonces Jesús dijo, yo me voy a la casa del Padre. Entonces si Jesús fue a la casa del Padre, ¿dónde está? Él está presente en su cuerpo místico. Su cuerpo místico se llama la Iglesia Católica. Por eso no podemos decir, yo amo a Jesús, pero no me gusta la Iglesia. Entonces, rechazar la Iglesia, estamos rechazando a Jesús. Entonces, Jesús en su cabeza está presente en el cielo. Que vive Cristo Rey. Reinando en el cielo. Pero Él está presente ahorita. En la Iglesia Católica. Entonces, la cabeza visible, invisible es Jesús. Pero la cabeza invisible, la cabeza visible, invisible es Jesús. La cabeza visible es Jesús. Es el Papa. Es el Papa. Por eso cuando el Papa habla sobre fe, doctrina y morales, el Papa no puede fallar. La razón es porque cuando el Papa habla, es el Espíritu Santo quien lo ilumina. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Amén. Si no caemos en esta dictadura del relativismo moral, o nos cambiamos en protestantes, somos protestantes. La Iglesia Protestante fue fundada por un hombre. La Iglesia Católica fue fundada por Jesús. La Iglesia Católica fue fundada sobre roca, Pedro, hace 2000 años. La Iglesia Protestante fue fundada por hombres. Lutero, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Enrique VIII, hace 500 años. Y ahorita tiene 40,000 iglesias diferentes. Y cada uno tiene una interpretación diferente de la Biblia. Cada persona es su propio papa. En filosofía hay un principio que se llama principio de la contradicción, que significa algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. O eso es blanco o negro. Es blanco, ¿no? Es negro al mismo tiempo. Pues muchos católicos, entonces nosotros debemos fijarnos en el Papa y en la enseñanza del magisterio si queremos mantener dentro de la verdad. Por eso el Papa está fuertemente atacado, ese Papa más que nunca. Por eso nosotros debemos realmente defender ese Papa o cualquier Papa. No importa si es polaco, alemán, italiano, americano o argentino, no importa. El Papa es Jesús. Él es, como dice Catalina de Siena, el dulce vicario de Cristo en la tierra, Santa Catalina de Siena, ¿ok? Doctora de la Iglesia Católica. Scott Hahn, un convertido famoso que enseña a la franciscana, lo llama esto, catolicismo de la cafetería. Si vamos a la cafetería después, usted puede escoger lo que le gusta. Tacos peruanos, ¿no? Tal vez una hamburguesa. ¿Usted le gusta pizza? Él le gusta un hot dog con su esposa, ¿no? Yolanda quiere peanut butter jelly sandwich, ¿eh? Más barato, más nutriente, ¿no? Entonces, cada uno escoge lo que le gusta. Es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Se llama catolicismo de la cafetería. O relativismo moral. Uno escoge lo que le gusta, su apetito moral, lo que le conviene. Entonces, la mayoría de los católicos son relativistas. No saben lo que es. Yo sé que tengo, soy teólogo, ¿no? La mayoría de los católicos son relativistas. Oh, es lo que enseña la Iglesia, pero yo creo. La Iglesia Católica habla del infierno, pero yo creo. La Iglesia Católica dice pecado mortal, pero yo creo. La Iglesia Católica dice no relación ante el matrimonio, pero yo creo. Lo que vale es el amor. La Iglesia Católica dice que no podemos usar anticonceptivo, pero yo creo. La Iglesia Católica está llena de relativistas morales. Por eso la Iglesia está en confusión. Cada uno quiere ser el Papa, pero nada más que un Papa. Si tú eres el Papa, no voy a seguir esa Iglesia. El Papa es Pedro. 266. De ellos, desde San Pedro. Entonces el Papa en ese documento dice que cada pareja debería rezar, estudiar, discernir cuántos hijos que quieren tener. Pero la Iglesia dice, mejor uno más que uno menos. Okay? Mejor uno más que uno menos. Y confiar en la Divina Providencia. Ese documento, de quien hablamos de eso hace 3 semanas, Woody, por causa justa uno puede espaciar o postergar los hijos. Esa parte del documento. Por causa justa uno puede evitar los hijos. Pero sin usar los anticonceptivos. Es la cláusula. ¿Cuál sería causa justa? Ok, bueno, hoy día muchas mujeres sufren lo que se llama depresión postpartum. ¿Eh? Seguramente no existía cuando yo era niña con mi mamá. No tenía tiempo para ser deprimida, ¿no? Mi mamá tenía muchos hijos, pero nunca la veía deprimida, ¿no? No sabía qué significa la palabra depresión. Tiene 7 varones con mucha energía, híjole. Ah. Otro podría ser, o que enfermedades. La mujer tiene una enfermedad grave y él tiene una enfermedad, okay, bueno, solucionar ese problema. Que los dos están desempleados, no pueden pagar la renta. Encargar otro hijo, esperar un poco. O tiene la casa tan chiquita, con 5 hijos y cada uno está encima del otro, ¿no? Mejor buscar la manera para comprar un condominio un poco más espacioso. ¿No? Y otro podría ser si casan a los 20 años, ella quiere terminar de sacar su maestría en la universidad, y el bebé llorando, sacar su maestría en filosofía, va a ser muy difícil estudiar Kant, Hegel y Tomás Aquino con un bebé llorando vomitando encima. ¿Eh? Y mejor sacar su título, después puede tener otro hijo. Esas son causas justas. Pero si es que no voy a tener un niño porque quiero una pantalla grande, quiero una Mercedes-Benz o un Maserati, mejor dicho. Mercedes-Benz y Maserati, los dos carros, ¿no? Quiero un barco de $500,000 para poder descansar en las Bahamas, ¿no? O Acapulco. O Cancún. Esos son motivos egoístas que no son justificables. Son motivos egoístas. Entonces, vamos a hablar, por falta de tiempo, hay tanto para cubrir, pero, bueno, le voy a dar un resumen del número 17. Trate de conseguir el documento, número 17, entonces hay como 27 números, cada uno es un parafito. Entonces, el número 17, el Papa hace una profecía. La profecía es muy nefasta. Casi causa miedo, ¿no? Una profecía muy negativa que iba a pasar si no obedecen, no hacen caso a la enseñanza del Papa. Okay, número uno. Iba a extenderse en el mundo una baja enorme de moralidad. Es decir, la inmoralidad va a crecer. Que relacionado con esto, adulterio. Pero adulterio, hablamos de este momento. Adulterio va a ser una consecuencia obvia. Voy a crear un ejemplo. Que Lupe y Juan están casados por 20 años y están llevándose mal por un año. Tanto que no, casi no platican o platicar son peleas. Digamos 6 meses. Entonces la relación es muy tensa, muy fría. Entonces Juan regresa a México para visitar su mamá, que es una persona mayor. Pero él tiene otra intención. No para ir a ver Chivas contra Monterrey o la Copa Mundial de Fútbol, ya sé, ya ganó Francia, ¿no? Su intención escondida, no dice su mujer, es de conectarse con su amorcita, su noviecita que tuvo en el pasado, que se llama Susana. Entonces llega a la casa de su mamá, le saluda, y Susana vive en el mismo pueblo. Y ella es una mujer separada. Le llama por teléfono y dice, ¿por qué no venir a la casa para irnos a rezar el rosario juntos? Pero no se olviden los rosarios y él se le da un anticonceptivo y relaciones. Y está allá por un mes. Y tiene relaciones cada noche por un mes. Mientras, un poco al norte, que se llama los Estados Unidos, el estado de California, Lupe se entera que su exnovio Luisito está en Anaheim, ¿ok? Cerca del estadio de los Angels, ¿ok? Él le llama a ella y pasa lo mismo. Él le da un pastilla anticonceptiva y tiene relaciones cada noche. Después de terminar el mes, Juan regresa de México, está con su esposo, los dos se engañaron mutuamente 30 veces. Y no saben. Tal vez sospechen algo, una sospecha, sí. Sí. Pero no tiene evidencia. Entonces, los anticonceptivos abren la puerta a tener relaciones sexuales en cualquier tiempo, en cualquier manera, con cualquier persona que se le toca. Eso es lo que Papa Pablo VI está diciendo. Bueno, yo estoy exponiendo con más detalles este número. Es tan obvio que tomamos otro paso al descubrir el engaño y los dos tienen 4 hijos, niños y adolescentes, al enterarse de la infidelidad y el adulterio, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? ¿Cómo? Va a tener una separación. ¿Y quiénes van a sufrir? Los niños inocentes son los productos de este engaño. Y es engaño relacionado con el uso de los anticonceptivos. Eso es lo que había dicho Papa Pablo VI hace 50 años en 5 días. Para mí es tan obvio. ¿Qué he leído hace un año? Las obras buenas se hacen en la luz, las obras malas se hacen en la oscuridad, dice Jesús, ¿no? Las obras buenas en la luz. Dice Jesús que brille su luz ante los hombres para dar gloria a tu Padre celestial que está en el cielo, Mateo capítulo 5. Pero hay más consecuencias. Pero va a llegar a un punto donde si es muy promiscuo, uno se va a contagiar con una enfermedad sexual. Es cuestión de tiempo. Si va con una mujer de la calle, si esa mujer de la calle tuvo relación con 1,000 personas, es como el hombre tiene relación con 1,000 personas que tal vez tuvieron esa enfermedad, casi cierto, va a infectarse con clamidia o, bueno, hay muchos, ¿no? Gonorrea, hay muchos, herpes, ¿no? Que son virus que nunca se van, ¿no? Han dicho argentino que dice, Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Si uno va en contra de la naturaleza, tiene que pagar las consecuencias, querer o no querer, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esto, esto se llama la ley de la gravedad. ¿Eh? What goes up comes down, ¿no? ¿No? Entonces, la ley de la gravedad. Si uno va en contra de las leyes naturales, tiene que pagar las consecuencias. Si tú te brincas del Empire State Building, no vas a crecer alas, ¿no? No vas a dar prueba de la gravedad, ¿no? De la ley de la gravedad de Dios, no, no te va a crecer alas, ¿no? Y otra es, otro es esto. La promoción de los anticonceptivos, dice Papa Pablo VI, va a llegar al menospreciar la mujer. Esta es la profecía de Papa Pablo VI. Entonces, en lugar de ver la belleza de la mujer, creado, ella creada en la máquina y semejanza de Dios. En lugar de ver la mujer en su dignidad, con el bautismo es hija de Dios, es templo del Espíritu Santo, es templo de la Santísima Trinidad. Qué grandeza, ¿no? Qué majestad, qué hermosura. Van a ver a la mujer simplemente como un objeto. Con un objeto. ¿Qué hacemos con un objeto? Usamos. Se usa, se utiliza, se explota. Luego, una vez usado, se descarta, como una botella de Coca-Cola. Yo pienso que en la historia del mundo la mujer nunca ha sido tan baja como hoy. Miramos la pornografía. Yo pienso que la pornografía está relacionada con este tema. Y el hombre también tiene la culpa. Pero la mujer tiene la culpa. Pero el uso de los anticonceptivos es un diablo atrás. Entonces, simplemente mirar la belleza física de la mujer y olvidar que ella tiene una inteligencia, tiene un corazón, tiene un alma inmortal, que va a ser juzgado un día. La profecía del Papa Pablo VI hace 50 años se ve como si llevara a cabo al pie de la letra. Y otra más. Y el Papa dijo, si llega a aceptar los anticonceptivos, va a caer en manos de los gobiernos. Va a caer en las manos de los gobiernos. Y algunos ejemplos, las Naciones Unidas. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Dice que es el instrumento mundial de la paz, pero es uno de los instrumentos que promueve el aborto y los anticonceptivos más que cualquier otra organización en el mundo. Uno piensa en Naciones Unidas, tratan de defender la paz, ajá, y matar bebés también. Me acuerdo hace poco escuchando una mujer africana. Tenemos un padre africano con nosotros por 6 semanas de Nigeria. No puede pronunciar su nombre, pero ella trabajaba en las Naciones Unidas. Y ella estaba peleando fuerte en contra de los anticonceptivos de mandarlos a África. Tanto que ella había dicho en el idioma Nibo, o el idioma de los africanos, no existe ni la palabra aborto ni la palabra anticonceptivo en el idioma. Muy interesante esto. No existe ni el idioma, ni aborto, ni anticonceptivos. Es decir, la ley natural en este país es aceptar niños cuando vienen y no prevenir la manera que están concebidos. Me acuerdo hace como 30 años, o 28 años, yo estaba en Paraguay. Estaba dando retiros a las hermanas y Madre Teresa de Calcuta en Asunción. Es un país muy pequeño, Paraguay. ¿Sabe dónde está? Cerca de Argentina. La mitad que viven allá son argentinos, ¿no? Tiene como 2 millones, ¿no? Y el aeropuerto es como, más grande como el aeropuerto de Long Beach, ¿no? Y me acuerdo que los indios allá no son aztecas, se llaman guaraní. Tal vez han visto la película La Misión con Robert De Niro, ¿no? Y vinieron misioneros para pasar anticonceptivos a los indios guaraní hace 50 años. O 40 años atrás. Diciendo que ese guaraní son personas que no son tan importantes. ¿Por qué llenar el mundo con esos indiecitos, no? Esta es la mentalidad, lo que dijo Papa Pablo VI, el gobierno iba a difundir su veneno en todo el mundo. Pero uno más local. No sé si recuerdan Obama's HHS. ¿No? Obama, en su segundo término, hizo una ley donde cada compañía tenía obligación de dar acceso y dar los anticonceptivos y acceso a los abortos, parte de su administración. Estos son 3 ejemplos de la realización de esta profecía de Papa Pablo VI. Si llega en manos de gobiernos, los gobiernos es donde tiene más poder. Los gobiernos mandan, sea por el bien, sea por el mal. Por eso, este tema, hermanos, es muy importante. Me acuerdo leyendo un artículo de Cardinal Stafford, es un cardenal americano que tenía como 80 años, él tenía como 25 años en Baltimore. Y recién fue publicado esto, y el decano de los sacerdotes, al llegar la noticia de Humanavite, obligó a todos los sacerdotes de escribir una carta de rechazo del documento. Mientras Padre Stafford dijo, yo no lo voy a hacerlo. Realmente en ese momento la iglesia está dividida. La iglesia está dividida. Tú podrías ir con un padre, padre, tengo 4 hijos y realmente mi esposa no quiere más hijos y tengo miedo de dañar mi matrimonio y mi esposa quiere que yo tome los anticonceptivos. Y él dice, oh, mi hija, lo que vale más es el amor. Es el amor lo que vale más. Después viene Padre Escobita, hijo. Y yo digo exactamente lo contrario. Hija, tú tienes 4 hijos. ¿Por qué no tener 5 más? Yo soy una de 9 y nadie murió de hambre. Nadie murió de hambre en mi familia. Y veía a mi mamá siempre feliz. Un hijo, otro hijo, otro hijo. Siempre feliz porque fue llamada para ser mamá y esposa. Fue su vocación. Una idea más. Padre Víctor, que está aquí, el padre africano, me dijo que en el seminario donde enseña, tiene, no me acuerdo el número, pero entre 300 y 400 seminaristas. Es enorme. Camarillo, la diócesis más grande en el país, Los Ángeles, yo no sé cuánto tendrían, 50, 60, 70, ¿no? Y el punto es esto. ¿Por qué hay una escasez de vocaciones? Usa la lógica. Y el hecho es que hay muchas parejas que están llamados a tener 4, 5, en México hace 50 años. En México hace 50 años era entre 10 y 22. Era normal tener 12, 13 hijos. Sus abuelos o sus mamás, tal vez, ¿no? Sus abuelos seguramente, ¿no? Y debido a esto, digamos si una mujer y su esposa está llamada a tener 12 hijos y después de 3 la ligación de las trompas o la vasectomía, no van a nacer otros 9 bebés, de los cuales Dios iba a escoger 2 para ser sacerdotes, un arzobispo, otro para ser un carmelita. Y otro iba a ser un senador del país de Pennsylvania. ¿Okay? Poder, mucho poder, Pennsylvania. Entonces, al decir no a los hijos, están diciendo no a las vocaciones sacerdotales. Y uno de los ejemplos mejores es, yo vivo con 6 sacerdotes, el más joven de los sacerdotes, Padre David, él es uno de 13 hijos, y él tiene otro hermano sacerdote en Argentina. Son 12 hombres y una mujer en su familia. Usted no tiene 13 hijos, ¿no? Casi no pueden contar hasta 13, yo pienso en la mayoría, ¿no? Pero familias generosas, Dios muchas veces les da vocación de sacerdotales. Porque papás que son generosos saben el valor del sacrificio. Dios les da este regalo. Por eso, hermanos, el tema que tocamos esta noche es casi lo más importante, el tema moral en la iglesia. ¿Entendieron algo? ¿Le gustó? Entonces, trata de comprar humana vitae. Me gusta de invitar al grupo de San José, pero es un grupo solamente para hombres, ¿ok? Pero los hombres que están aquí ya pueden venir. Y vamos a seguir, tal vez terminando este documento el domingo que viene a las 5. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el nuestro momento. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y Dios lo bendiga.